Bueno, son las 9 menos 20 más o menos. Entramos en zona de entrevista, zona de análisis, zona de mirada, zona de pensamiento. Buen día, profesor Yamandú Orsi, ¿cómo le va?
Buen día, Augusto, muy bien, muy bien.
¿Lo despertamos o estaba distraído?
No, hace rato.
Sí, ya va con la segunda vuelta al mate, usted como yo.
No, lo suspendí unos días, ¿sabes?
¿Por qué?
Y no, viste cuando andás con
estómago.
Con esa directa, sí. Estamos con el tecito.
Sí, sí, sí.
Ah, acá tengo uno. ¿Té con limón, Orsi?
No. ¿Cómo? Té verde, o sea que me gustó el té verde.
Y la acidez es que está como el Parlamento, ¿no? Están ácidos todos ahí.
Le echamos la culpa a cualquier cosa. Yo no sé si el café, el mate.
El agua.
La culpa la tiene el abuso.
Alguien tiene la culpa, ese es el tema.
El abuso, siempre tiene el abuso.
Está bien. Bueno, ¿cómo viene la campaña en Canelones? ¿Se bajó Peña? Está como más fácil ahora. Si lo era, ahora ya es de orejitas paradas, como dicen los turfistas.
Yo qué sé. No, a ver, sí, claro. Adrián era uno de los referentes más que había cobrado más visibilidad, que en Canelones decir que cobrás visibilidad es también decir que, sí, que entras en carrera, ¿no? Porque es muy difícil que en un departamento tan heterogéneo identificar a veces los nombres. Y Adrián, con su participación en el Senado fundamentalmente, sí, en estos últimos meses, cobró una visibilidad llamativa y en realidad mucha adhesión. Yo le decía él mismo, ¿no? Cuando él le tocó ser secretario general del partido, quizás no tuvo tanta visibilidad como la tuvo ahora.
Coordinando la bancada.
Un senador más, ¿no?
Sí.
Fue muy activo en el tema de la LUC y eso creo que le dio también, y muy contundente en su salida. Yo creo que Canelón está, aparte estamos contentos de tener un ministro canario.
De la zona, claro.
Canelón.
Está esa...
Tenemos más de uno, ¿eh?
Sí, sí. Está esa cosa camisetera de Canelones está, ¿eh? Mire, sí, que es increíble.
Sí, sí, sí.
Con Nano nos morimos de ganas de hablar de política con Orsi, no solamente...
No, pero vamos llevando, hay que tratar de que las ideas no nos jueguen contra.
Yo tengo una frase acá, Nano, que dijo Orsi en entrevista de Malos Pensamientos: Cabildo Abierto se parece al populismo y la figura de Manini a la de Perón en sus comienzos. Qué frases que tira Orsi también, ¿no?
No sé si se parece, hay un perfil muy notorio, muy muy claro ahí, ¿no? ¿Qué es el populismo? El populismo es una forma de presentación política donde el líder hace referencia directamente a su base, a su masa, donde es muy difícil captar de primera una identificación ideológica clara, sino que a veces hay como relatos medio confusos, donde lo importante es el líder y el partido está en función del líder. Por eso digo que tiene características populistas al estilo de lo que fue Perón. No nos olvidemos que Perón empezó en una especie de Ministerio de Desarrollo Social, no me acuerdo cómo se llamaba en Argentina.
Sí, general también.
Cuando Cabildo Abierto pide a la coalición multicolor ministerios que tienen que ver con lo social, cuando alguien podíamos pensar que le podía interesar la seguridad o la defensa. A eso me refiero, ¿no? Que hay una vocación similar a la que maneja el populismo.
Sí.
No quise decir otra cosa, ni quise decir menos que eso. Tampoco.
Pero ningún politólogo se animó a tanto. Usted avanzó más que los politólogos, ¿eh?
No sé, no puede ser, no sé, no escuchaba a nadie. Yo qué sé. Esto tiene que ver con una deviación.
Es un acertijo que ha habido abierto, ¿no? Todos nos genera este tema, esta irrupción tan... tan fuerte de Cabildo Abierto en un año electoral con tanta votación y con características diferentes a lo que venía siendo el sistema político hasta ahora, ¿no?
No, incluso que la figura de un general aparezca liderando una fuerza política después de tanto tiempo, porque en la década del 60 no nos olvidemos que las tres fuerzas políticas hasta el frente que recién nacía puso un general al frente, ¿no? Gestido primero en el Partido Colorado, Aguerrondo,
sí.
Y sí, Sereñi, sí, ¿no? Más allá, por supuesto, con ideología distinta, pero la figura del profesional de la defensa, la figura del militar había quedado muy relegada en el tema de la política en Uruguay, ¿no? No necesita que se explique mucho de por qué fue. Claro. Esa es la primera vez que asoma. Sin embargo, en las listas o las caras más visibles del sector no eran militares, ¿no? Solo la figura del líder.
Orsi, ¿cómo vio?
En un segundo plano, me parece, los militares en la lista, ¿no?
Sí. ¿Cómo vio y cómo está viendo la discusión parlamentaria? ¿La ve desde Canelones? ¿La sigue un poco más cerca? ¿Habla con los...
con los legisladores?
Sí. ¿Cómo lo ve? Claro. ¿Cómo lo siente?
No, está muy, 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 muy compenetrado con la tarea. Al principio había como una confusión de qué hacer, ¿no? Cuando el presidente mete el tema de la ley de urgente consideración, cuando todos pensábamos que habíamos entrado en un paréntesis más largo por el tema de la pandemia, ahí hubo que reordenar la tropa y la discusión fue buena, porque el frente decidió bien. Podríamos haber resuelto rechazar la ley así de plano, y sin embargo se decidió dar la discusión para tratar de obtener lo mejor para la gente. Eso creo que se logró, y con mucho legislador nuevo que se está fogueando y con muchos no tan nuevos que han tenido que asumir la responsabilidad de conducción de las bancadas también, ¿no? Sí. Y una bancada en el Senado muy potente, por ejemplo, los temas económicos. Yo lo que veo de la discusión parlamentaria, pensando en mi fuerza política, que de a poco viene agarrando la potencia que tiene esa representación. Es el partido político más grande del país y está representado así. Claro, lo que estamos todos expectantes y el país todo es de la cohesión que tenga la coalición de gobierno, que eso siempre sabemos que está ahí.
Sí, da la impresión que está todo el mundo como orejeando, ¿no? Ahora
orejeando. Sí. Y hay señales extrañas, ¿no? La de Luz fue una señal.
Luz con Domenech. Muy clara, ¿no? Con Domenech, fundador de Cabildo Abierto, no solo Luz.
Con Domenech, nada menos, sí. Fue muy claro, ¿no? Fue muy claro la señal. No la entiende el que no la quiere entender.
¿Cómo la entiende usted?
Y yo te hago ruido, por lo menos para que se oiga. Uh-huh. Ahí lo que está haciendo es haciendo sentir el peso del
porcentaje que tengo.
De la necesidad imperiosa de mantener la barra unida. Pero eso cuesta, y es el costo que le están haciendo sentir.
Dígame.
Era lógico, y eso pasa en todos lados.
Sí.
Y... nos pasó a nosotros con el voto 50. Uh-huh. Digo, ¿cuántas veces, no? Cuando vos tenés los votos justos, ahí un solo legislador te hace el cambio. En este caso son las fuerzas. Un legislador no te cambia hoy el poder que tiene la coalición multicolor, como se le llama, ¿no? Que en realidad ahí lo que hay también es el peso que tiene el herrerismo después de lo que ha sido el reparto de cargos, de lo que ha sido las iniciativas, ¿no? Y ahora con el presupuesto. Esa tensión se va a volver a sentir.
Usted escribió en Twitter: politizar la Fiscalía de Corte, entidad encargada de perseguir el delito, socava la institucionalidad y la República. No es el camino. Lo que se ha pasado en los últimos días con el fiscal Díaz genera preocupación para el sistema democrático.
Claro, claro, claro. Solo hace falta mirar un poco los países vecinos, ¿no? Y como siempre nosotros nos vanagloriamos de tener fiscalía, un sistema judicial independiente. Yo me acuerdo que Sanguinetti hablaba de la judicialización de la política, ¿no? Hay algo peor que eso, que es la politización de la justicia. Mirar Argentina nomás es tremendo. Y después, no, si faltaba algo, el fenómeno de Moro en Brasil. Bueno, tenemos que estar bien lejos de eso, ¿no? Entonces, señales como la de la visita a la Torre Ejecutiva, de legisladores, nada menos, al Poder Ejecutivo, para decir que opere sobre Fiscalía, es una señal temeraria, por lo menos a tal punto que los propios actores de la coalición de gobierno dijeron, no, eso no. Está renominado.
Orsi, usted fue uno de los primeros que levantó la manito allá hace un tiempo reconociendo que la gestión de la pandemia del presidente Lacalle era buena. Fue una de las primeras voces frente amplistas que reconoció. Ayer en la discusión parlamentaria hablamos con Olesker y con Penadez acá y daba la impresión que como le cuesta a una parte y a la otra reconocerse las cosas que se han hecho bien, eso reclamaba Olesker en el sentido de bueno, reconocer algunas cosas que el Frente, algunas cosas no, las cosas que el Frente Amplio ha hecho bien. ¿Usted siente, sigue sintiendo que alguien debería levantar la mano con más contundencia y convertirlo en voz para que, para ver si se puede entre todos articular una mirada de esta crisis social que se nos viene, que es bastante más grande de lo que estamos acostumbrados a tener, que, como decía Mujica ayer en el aniversario de la radio, no es una cosa para manejar desde un gobierno ni desde una oposición, es para manejar entre todos? ¿Siente usted que hay condiciones para eso, para una especie de diálogo social contundente para manejar este futuro que tenemos?
Lo que pasa es que acá, como en el truco, el gobierno es mano, ¿no? Y si sigue con la clave, ahí estoy totalmente de acuerdo con Astori, sigue en el mismo esquema de la campaña electoral. Terminó la campaña. Sin embargo, alguien dice, alguna otra vez me decía un compañero veterano de acá, mirá que esto no se terminó, vienen por todo. De hecho, no lo había entendido mucho lo que me quería decir. Vienen por todo, vienen por las intendencias. No. Van a seguir insistiendo en la lucha en clave electoral. Eso es lo que me decía él. Y yo creo que es, hay que desenchufarse un poco, ¿no? Hay que salir, cambiar a modo cambiar de modo electoral a modo gobierno. Y no quiero hacer... A ver, no es que sea el único responsable del gobierno. Nosotros también tendremos lo nuestro. Pero a veces se dejan así, aflojen un poco y empiecen a conversar un poco más.
Espere que tenemos.
Yo noto un poco eso.
Sí.
Por eso me gustó el otro día cuando el canciller, nuevo canciller, dijo, bueno, en una entrevista dijo, la política exterior de los últimos años pareció acertada. Parecía que era un milagro que alguien dijera, un ministro diciendo que no estuvo tan mal, no fue tan desastroso, no fue tan apocalíptico el Frente. Que dijera eso, nomás me entró como una línea. Digo, acá hay alguien que se dio cuenta que tenemos que construir política de Estado.
Bueno, Penadez dijo ayer, tan mal no lo hicieron porque lo votaron de tres periodos, ¿no? El propio Penadez, bueno, o sea, ustedes están esperando eso.
No, yo lo que digo es que esto es un diálogo, ¿no? O sea, son dos.
De dos, sí.
Claro, bailamos los dos. Me parece que es mano del gobierno, que tiene la responsabilidad de convocar. El presidente a veces ha dado señales de... o amagado con eso, por ejemplo, cuando fue a visitar al presidente Vázquez, el informe, pero sin tanta gestualidad y tanta puesta en escena, me parece que hay cosas que hay que conversar un poco más. Por un ejemplo, la ley de seguridad o toda la normativa en este país del tema de seguridad de la década de 90 para acá, me acuerdo con Sanguinetti, alguna ley, siempre se dialogó, se profundizó, porque sabemos todo que es un tema complejo y de ese sí que es un tema de Estado. La lógica que se instaló en la campaña electoral y meses anteriores reducía que todo era por un problema político porque el ministro no tenía que seguir estando así. Más allá de estar de acuerdo con esto o lo otro, ese reduccionismo nos llevaría, por ejemplo, ahora a decir que el problema de la seguridad que tenemos hoy es el problema de la Rañaga. La culpa de la Rañaga, esa simplicidad o esa burda manera de simplificar las cosas en aras de un beneficio electoral.
Que tenemos todos, ¿no? Es una uruguayesa.
Tenemos todos, sí, claro. Pero y si yo lo veo, mi propio compañero a veces caemos en eso, o nosotros mismos caemos en eso. Ese tipo de cosas no nos damos cuenta del daño que genera. Por ejemplo, en una profesión nada menos tan delicada como la del profesional de la policía, que se forma para eso. Yo creo que politizamos todo, absolutamente todo, le metimos... y partidizamos, y peor que eso, electoralizamos cada discusión. Entonces, si ese es el modo en el que nos vamos a conducir de aquí en más, no podemos esperar nada bueno. Hay que salirse de ese modo, entrar en otro carril, y bueno, y cuando lleguen los tiempos de los combates electorales, que entren. Pero siento como que el ruidito sigue siendo el mismo, y no es por distracción, me parece que es una estrategia que no me gusta, no comparto y creo que es peligrosa.
Orsi, usted hace unos días señalaba que el gobierno está teniendo dos maneras de comunicar, una hacia el interior del país y otra hacia el exterior. ¿Usted cree que se continúa con el doble discurso y que se sigue con el chip de campaña en algunos casos?
No, es parte de lo que yo ya dije recién. Hacia adentro siguen con el tableteo de qué desastre este gobierno que pasó, qué desastre y la crisis que nos dejaron, esta discusión de la rendición de cuentas, que el caos en el que estábamos, un típico discurso de campaña, cuando tenés que salir a hacer una operación financiera con actores financieros internacionales y todo eso, tenés que decir la verdad. No podés andar, y bueno, no tuvieron más remedio que salir a decir la verdad. Lo que pasa es que cuando volvés para adentro, vuelve el discurso, el mismo, y nosotros lo respondemos, lo mismo. Ese doble discurso quedó desnudo.
Y la gente está en el medio, Orsi, la gente queda en el medio, la gente mira pasar la pelotita, ¿no?
Exacto, pero ¿sabes qué? Lo que termina pasando es que después la realidad es la que termina influyendo más directamente en la gente, sí. ¿No? Entonces esa realidad es dura, es cruda. El tema, ¿qué señales le da el sistema político? ¿Qué señales le damos los políticos? Que sabemos bien que la imagen del político en la escala de simpatías de la gente se ha venido bastante abajo. Lo que hace es horadar la credibilidad. Entonces, en un sistema así, cuando nos decían, por ejemplo, que en Uruguay había un 15% de personas que no creían en la democracia, y eso debe ser así nomás, guarda con seguir ensanchando ese mundo de incrédulos, ¿no? Pero lo que pasa sí. Es que los mensajes que le hacemos llegar son siempre de que estamos todos peleados por intereses poco menos que personales.
Lo aprovecho con la guardia baja y le meto uno en el hígado. Episodio Sendoya, ¿cómo lo viste?
Episodio Sendoya entreverado, confuso, con evidente intenciones políticas sin duda, pero a su vez de prolijidades a la hora
de explicar.
Se magnificaron algunas cosas que no eran para tanto, pero a su vez cuando se salía a aclarar, se oscurecía más.
Sendoya dice que es el hombre que el frente tiene para evitar el desmantelamiento de Antel. ¿Eso es así?
Él tuvo una participación muy activa en la defensa de Antel con las empresas competidoras del mundial, ¿no? Sin duda. Pues. Uh-huh. Y a su vez la nueva presidenta del organismo en el que estaba era la defensora de las empresas. Eso está ahí atrás y eso despierta subjetividades o desconfianzas. Que es un defensor del ente, no tengo duda. Pero eso no implica que no haya ruidos que dificulten el mejor posicionamiento del legado, sí, del frente. Yo no me quiero imaginar cómo sigue esta historia, cómo sigue el relacionamiento con la UCE.
Sí, no está claro. Sigue sin estar
claro. No estaría bueno que tuviéramos este ruido durante 5 años. Habría que ver. Yo creo que hay que esperar. La justicia tiene cosas para decir y de verdad se metió mucha mano en este plato también, ¿no?
Qué divino, los canarios hablan lindo, porque yo entiendo, es como cuando los científicos hablan de fútbol. Muchas
cuando
manos en ese plato.
Un fiscal se lo quiere pasar a otro y no sé qué, y sale otro hablando allá, ¿no? ¿Cómo la gente no va a entender? ¿Y sabes qué hace la gente? Se calienta con todo eso. ¿Sabes? No me hace nada. Y a su vez, se dan discusiones a veces en programas donde se genera crispación en periodistas, incluso.
Sí.
Colegas que se enojan y el entrevistado se enoja.
Tremendo.
Y entonces, ¿sabes qué? La gente cambia y ahora escucha música.
Orsi, lo saco de la paz y amor en que está en estos momentos aquí en la entrevista y lo llevo...
Siempre paz y amor, siempre.
Bueno, pero lo llevo a una cancha para hacerlo enojar un poquito. A ver. Porque acá estuvo hace unos meses acá en el Estudio Universal y le preguntamos sobre el tema de los recortes del OPP, del Fondo Metropolitano, y usted señalaba que no le parecía que fuera a pasar. Decía que bueno, que no era lo que había que hacer. Y bueno, hoy por hoy, la información, el Diario Observador está publicando que el OPP y las intendencias están con diferencias importantes por el presupuesto de los gobiernos departamentales. Se está hablando de los ajustes. El Fondo Metropolitano es uno. Incluso autoridades del OPP los invitaron a ir a la Junta Departamental de Canelones y no fueron. En caso de ganar la intendencia va a tener un problemita ahí.
Pasa que, a ver, acá hay mucha cosa, ¿no? Los 900 millones, anunció, cuando anunciaron eso, que aquella idea de achicar el Estado y que el Estado gasta mal y todo eso, es una idea permanente desde la década del 30, cuando asume el herrerismo junto con el terrismo, en la década del 50 al 58, cuando entra el herrero ruralismo, el mismo discurso, en la década del 90, cuando asume el herrerismo de nuevo, y ahora, no, o sea que hay una coherencia ideológica clara, o sea que nadie se debería sorprender por ese gesto o esa actitud de achiquemos, gastemos menos y poner el déficit como tema fundamental. O sea que nadie jamás se engaña a eso. El tema cuánto nos tocaba a los gobiernos departamentales, ¿no? Y algo peor todavía, o algo más preocupante, si ese recorte iba a ser selectivo con olor a partido político. Ahí sí que ya entraríamos en un problema serio. Lo positivo, lo bueno de todo esto es que el Congreso Intendente tomó una decisión por unanimidad, donde se sustituye incluso la idea de un fondo metropolitano por un fondo para corregir asimetrías, porque es cierto, en el reparto algunos salen perjudicados cuando deberían recibir más. ¿Por qué? Porque las cifras han cambiado. Por ejemplo, Maldonado aumentó la población un tercio desde el año donde se tomaron los parámetros hasta ahora, o sea que a Maldonado le tendría que tocar un poco más, Montevideo y Caerones ni hablar, Rivera, Artigas, algunos departamentos quedaron medio rezagados. Ese criterio fue el que el Congreso Intendente mandó, por eso digo que es bueno, tiene que hacer un acuerdo interpartidario. Ahora, claro, sabiendo cuál es la línea, el pensamiento económico, el famoso recorte, lo de reducir un 15% los gastos, todo eso, por algún lado esto iba a venir, yo me la vi venir, pero no pensé y no sé, hoy la realidad me está diciendo otra cosa, que lo fueran a hacer ahí con esa puntería tan selectiva de fundamentalmente pegarle a Montevideo. Porque claro. ¿Qué pasa? Ahora la negociación viene con reducciones, pero con compensaciones por el lado del FDI. FDI quiere decir Fondo de Desarrollo del Interior. Si vos le recortás a todo, pero mejorás por el lado del Fondo de Desarrollo del Interior, el mensaje es claro. Todo lo que no sea interior lo vamos a matar. Entonces habría que evitar que eso pasara. En lo que no sea interior es Montevideo, está claro.
A no ser que gane Raffo.
¿Eh?
A no ser que gane Raffo.
No quiero pensar algo así, pero no. Saben leer las encuestas también.
Claro.
No, pero a ver, veremos. Ahí hay una instancia el lunes, creo, también. De verdad digo, la OPP y quien la conduce, al FIE, es alguien que tiene muy claro lo que piensa y lo dice, ¿no? Acá no llamemos a sorpresa ni engaño, ¿no? Es alguien que sostiene, bueno, que es bueno en esa política de recorte, lo que le gusta. Lo que sabe, lo que más sabe hacer, o por lo menos la imagen que más da.
Tú decís que por eso está ahí.
Yo creo que incluso desde el punto de vista intelectual hay una honestidad clara. Ahora, ¿qué pasa? En los tiempos que corren, donde la crisis obliga a tomar medidas para contener, porque va a ser todo un montón de gente que se va a caer, gente que no va a volver a su trabajo, gente que no vuelve del seguro de paro, en el mundo... Lo que está pasando es que el Estado asume la responsabilidad y asume esa cobertura, que para los uruguayos no es extraña porque vivimos en un país donde el vallismo marcó una impronta fuerte. Entonces, en vez de esa política ortodoxa de recortar, de poner el déficit como único gran problema, deberíamos... cambiar. Yo creo que no hay recetas para la crisis en la que estamos viviendo, y menos recetas tan ortodoxas. Entonces, esto empieza ahora con las intendencias, pero va a pasar también con otras áreas de la economía y de la vida del país, donde los ruidos con los ministerios van a ser ruidos grandes.
Sí, eso no se espera.
Yo por un lado tengo que los ministerios plantean que las intendencias sean brazos ejecutores de su política, y por otro lado te sacan plata, te lo recortan. Algo no anda bien, pero bueno,
veremos. Y si ese es el motivo de su acidez, entonces tome tecito, cúrese y vuelva al ruedo.
No, Los excesos.
Qué bárbaro, no lo diga.
Mucho café.
Está bien. Bueno, un placer esta conversa con usted, profesor Orsi.
Y a las órdenes.
Nos vemos pronto, abrazo. Que tenga buen día.
Chao.